No se puede ser más fútbol. No se puede ser más fútbol, señores. La semana pasada se anunció que la Real Federación Española de Fútbol, la RFEF, elegía como presidente a Rafael Louzán, una persona inhabilitada por prevaricación. Esto ha sido criticado desde diversos sectores, diciendo poco menos que es un escándalo que ahonda en el descrédito mundial de la Federación Española, de la RFEF. Pero esta institución, la RFEF, considera que un condenado por prevaricación es la mejor carta de presentación de España, país que, por cierto, junto a Portugal y Marruecos, va a hospedar el Mundial de Fútbol 2030. Y lo cierto es que, ¿quién mejor que un corrupto, condenado y absuelto para representar a España y el fútbol y los valores del fútbol español ante el mundo? Nadie mejor. Nadie mejor. Bueno, Florentino quizá, pero él está demasiado ocupado poniendo paneles acústicos al Bernabéu y no se puede ocupar del tema. Louzán fue condenado en 2021 a 2 años de cárcel por fraude. Al año siguiente fue absuelto por la Audiencia Provincial. Y tuvo que mantener la inhabilitación, eso sí. Y lo cierto es que personalmente a nosotros nos parece un paso adelante su elección. 3 presidentes de la RFEF, Luis Rubiales, Ángel María Villar y Pedro Rocha, han sido investigados por delito de corrupción durante sus mandatos. Claro, eso genera un desgaste increíble para una institución, quizá la más importante de España, como la RFEF. Sin embargo, que la RFEF apueste ya desde el minuto 1 por la corrupción va a ahorrar muchísimo tiempo a la propia RFEF, a los clubes, a los hinchas, a todo el mundo del fútbol, a los periodistas, a los ciudadanos, porque el trabajo ya está hecho. Louzán ya ha sido investigado, ya ha sido condenado a cárcel, ya ha sido absuelto. Ganamos tiempo, eficiencia, eficiencia que tanta falta nos hace, que muchas veces la reclamamos, pues bien, aquí la tenemos. La RFEF ha dado un golpe sobre la mesa, ha dado ejemplo una vez más. No se puede ser más fútbol. Para el Mundo Today, soy Quique García, bienvenidos a la palestra candente, bienvenidos a un capítulo especial de Navidad, básicamente especial porque va a ser exclusivo para suscriptores. Por tanto, si no estás suscrito, no lo vas a poder escuchar en su totalidad. Biel Perelló, feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, feliz Navidad.
Irene Minovas, ¿qué tal? Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Merry Christmas.
Tomás Fuentes, la voz joven del programa, un colaborador que empezó de forma entusiasta con la palestra candente, una semana más no ha podido estar con nosotros, así que nos va a faltar pues esa patita a este taburete de opiniones, ¿no? Nos va a faltar la patita de la voz que representa a los españoles de menor edad. Confiemos en que, bueno, confío en que se encuentre. Le van a traer carbón los reyes. Un abrazo, Tomás Fuentes, allá donde estés, desde aquí. Como digo, este capítulo va a ser especial, va a ser exclusivo para suscriptores. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, si os parece, cuando veamos que nos empezamos a poner especialmente palestros e incluso especialmente candentes, cortamos ahí. Me podéis avisar vosotros, os aviso yo, quizá lo hacemos luego en postproducción. Cuando veamos que el programa se pone especialmente candente, cortaremos ahí. Y de ahí en adelante será exclusivo para suscriptores. Las personas que no se hayan suscrito, como saben, tienen un código de descuento. Tienen 3 códigos de descuento disponibles para suscribirse a El Mundo Today con 10 euros de descuento para pagar 26 euros al primer año y no los 36 habituales. Y esos códigos de descuento son Tomás Fuentes, Irene Minovas, todo junto, y Tomás y Biel Perelló. Usando uno de esos 3 códigos, no solo te suscribes al Mundo Today, sino que también muestras tu apoyo y tu simpatía por uno de nuestros palestros. Por tanto, hay una suerte de ranking de esos códigos de suscripción que yo confío en que no genere ningún tipo de recelo entre vosotros. Si queréis podemos ver el marcador, aunque insisto, no es una competición, no trato de gamificar este proceso, sino simplemente es una manera de ver quién va ganando. Y va ganando Irene Minovas con 60 suscriptores a sus espaldas, situándose muy por delante de Biel Perelló con 52 y Tomás Fuentes con 50. Irene, ¿qué te parece este reconocimiento de parte de la audiencia?
Estoy muy agradecida a todos mis followers desde aquí porque les debo todo. Ahora mismo les debo seguir aquí seguramente.
También antes de empezar, en los últimos, y aquí me voy a poner serio y siento en un capítulo especial de Navidad como este de hoy, me siento ponerme serio, ponerme grave, pero parece ser que no terminamos de atinar con el volumen de la música en el programa. Estamos viendo comentarios de Spotify Hay los mismos comentarios en YouTube. La semana pasada, hace dos semanas, al parecer la música de la palestra candente estaba un poquito alta, pese a que, insisto, claro, los temas que se tratan aquí son muy candentes, por tanto no podemos poner música ligera de fondo. Lo que quiero decir es que, bueno, en esta hace dos semanas la música estaba un poco alta, bajamos el volumen en el capítulo siguiente y nos han dicho que no se escucha la música. Entonces en este capítulo vamos a ir viendo. Ya digo, claro, esto es un problema, ¿no? Quiero decir, esto es un problema del periodismo que es generalizado. En el momento en el que tú, y esto es un debate aparte, que no, no vamos a sacar esa ensaladera hoy. En el momento en el que tú te debes a tus suscriptores, de alguna manera quedas supeditado a su voluntad. Y así como esto afecta al volumen de la música, pues a veces afecta a la agenda propia del medio, afecta a los enfoques del medio, y esto es muy peligroso. Y esto es muy peligroso. Dependes de ellos del mismo modo que hace 10, 20 años dependíamos del Banco Santander. Y ahora dependemos de los suscriptores, ¿no? Estamos un poquito atendiendo a sus llamadas en forma de comentarios. Entonces yo les pediría que dejaran de marear y de ser tan hijos de puta. Eso es lo que les pediría.
Pues no sé, que escuchen el programa con tapones. Por Dios, que la gente mayor también tiene derecho a oír la música.
¿Por qué la izquierda woke odia el fútbol? Esa es un poquito la pregunta de fondo de este primer tema de la palestra candente de hoy, el último del año. Como decía antes, la ARFEF ha elegido a un corrupto como presidente de la institución. Esto ha recibido muchas críticas. Era uno de los temas que yo quería hablar hoy en este capítulo especial. ¿Creéis que es una decisión coherente, Biel, empezamos por ti, elegir a un corrupto teniendo en cuenta que todos los presidentes y todos los grandes cargos de la liga al final son corruptos? Es decir, ha sido muy criticada esta elección, pero de alguna manera... es coherente y a mí eso me parece un paso adelante.
A mí me parece, a ver, yo ya sabéis, como científico cristiano, yo pienso en Barrabás, que fue indultado, ¿no? Que Poncio Pilato, pues lo habían condenado por corrupción y fue indultado, y la gente estuvo muy contenta, y eso hace que el espíritu navideño fluya. Y me parece que la FEF está siguiendo los pasos que todo católico debe seguir, que es poner a un criminal ante, pues, de cara al público, para darle una segunda oportunidad. Si no, ¿qué seríamos? Agnósticos, no lo sé.
Irene, ¿qué te parece a ti la elección de un corrupto para poner al frente de una institución tan importante como es la RFEF?
Pues me parece una decisión muy inteligente, porque es que a veces parece que la gente no sepa lo que quiera, porque luego, ¿qué pasa con esto? Que se destapa que es corrupto más tarde y la gente se sorprende. Pues ya no hay sorpresas. Estas personas ya van de cara y entonces es como... Tú llegas a la entrevista, buenas, es que ya no te cogen si no eres corrupto, seguramente. Entonces, tú tienes que decirlo de antes. Y así ya es no que... hay sorpresas. Entonces, cuando pasen cosas, es como, no, pues yo ya os lo dije, que era de corrupciones. Ahora, ¿sabes? Entonces, es mejor muchas veces decirlo de antemano, entonces no... Hubieran pasado igual. Nadie se va a sorprender ahora. Mucho mejor así.
Nadie se va a sorprender. Claro, es que muchas veces... quiero decir, que esto ocurra significa que hay detrás del ARFEF un departamento de recursos humanos que funciona como tiene que funcionar.
Exacto.
Que conoce perfectamente la filosofía de la
empresa. ¿Qué perfil de persona necesitan para estos tipos de cargos? Necesitamos un corrupto. Y ahí está él, dice, bueno, pues mira...
Claro, es que muchas veces tú confías para poner al frente de una empresa o para un cargo a una persona que te dice, bueno, tengo mucha capacidad para aprender. Y es, oiga, no, esto es, esto no es una guardería. Esto es el mundo adulto, aquí se viene aprendido de casa. Esto es la RFEF, esto no es guardería, Loli.
Cierto que esto puede, esta maniobra puede empañar un poco la imagen del fútbol.
Esto puede empañar la imagen del fútbol. Esto puede empañar la imagen del fútbol, sí, sí.
Porque claro, o sea, asociar, digamos, delitos a un deporte noble, un deporte de caballeros como el fútbol, pues me parecería un error. Un error, y yo creo que deberíamos todos deberíamos hacer un esfuerzo por mantener limpia la imagen del fútbol. Creo yo, ¿eh?
Es que, claro, hay otra pregunta aquí de fondo y es... Bueno, antes de lanzar esa pregunta de fondo, dejad que os informe de... acabamos de recibir un mensaje de nuestro compañero Tomás Fuentes, ahora mismo me informan desde producción, y Tomás Fuentes está diciendo... bueno, es decir, usando el lenguaje propio de la juventud, dice puta Renfe, perdón por hablar en francés, puta Renfe one more time en el taxi camino de casa, tirad vosotros. En fin, lo digo para que, porque hay gente que va preguntando sobre nuestro compañero Tomás Fuentes, que sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para estar los cuatro aquí en este último capítulo de la temporada. Bien, la pregunta candente que iba a lanzar. Pregunta tan candente que igual deberíamos dejar aquí el programa en abierto para los no suscriptores. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. ¿Es el fútbol inherentemente tóxico? Biel, tú que tienes más memoria que los demás, básicamente porque tienes bastante más años que los demás. ¿Era el fútbol hace 20, 30, 50 años menos tóxico antes que ahora?
Había mucha más libertad. Antes era mucho mejor el fútbol. Antes, pues, la gente podía cantar lo que querían, podía tirar bengalas, era más, o sea, era una cosa más festiva. Ahora es que vas al fútbol y parece que vas a un funeral, porque ya no puedes lanzar cuchillos, ya no puedes, o sea, claro, es por lo mismo que en misa, que no puedes gritarle maricón al cura, por ejemplo. Pues en el fútbol ahora está mal visto gritar.
Sí. Tú antes podías gritar cualquier cosa en el
antes,
fútbol.
Antes,
insultos,
yo digo, había más libertad.
Sí, insultos racistas eran muy habituales en el fútbol y eran inherentes a la propia experiencia deportiva.
Pero era con un espíritu deportivo. O sea, tú
sí, eran insultos con espíritu deportivo, efectivamente. El con complicidad.
Puedes llamarle racismo. Si quieres, pero no sé, el fútbol siempre
racismo
ha sido...
constructivo, ¿no?
Sí,
era un racismo deportivo. No. Es que no es lo mismo el racismo deportivo que el normal.
Claro, no es lo mismo. O sea, que enseguida se llama racismo. O sea, dices puto negro
y ya enseguida
te saltan.
Ya te tildan, es verdad.
Ya dicen
porque te lo sacan... Es que tú coges la expresión puto negro y la quitas de contexto, Biel... Y claro, entonces no se entiende.
Claro, pero cuando un puto negro ha pitado un penalti, entonces, claro, hay que mirarlo todo en el contexto en el que está.
Claro, el contexto de lo que es el estadio.
Sí, y con los niños ahí,
insultando
al árbitro. O sea, es que claro, en caliente se dicen muchas cosas, jocosas.
Muchas veces, claro. Y si las sacas de ese entorno deportivo, de complicidad, que al final es un juego, que estamos jugando, aparte, muchas veces los jugadores ni siquiera oyen los insultos racistas desde el campo porque el público está en las gradas.
Son muy profesionales.
Son muy profesionales.
Van a lo suyo.
Muchas veces se habla de eso, de las corruptelas del fútbol, que muchas veces no son tanto corruptelas como acuerdos comerciales en los que el Estado no debería interferir. Eso para empezar. Pero, ¿cómo podríamos mejorar el fútbol a nivel de... ¿cómo podríamos hacer que el fútbol, por ejemplo, los futbolistas suelen ser muy de defraudar a Hacienda? O sea, a los futbolistas les gusta mucho el fútbol, pero también les gusta mucho defraudar a Hacienda al mismo nivel. Es como, ostras, les cuesta elegir. No sabrían con qué quedarse. Es como, ostras, no sé si me gusta más el fútbol o la ingeniería fiscal. ¿Cómo podríamos mejorar a nivel global?
Presuntamente. Porque el fútbol es 11 contra 11 y la temporada es muy larga. Pueden pasar muchas cosas y la presunción de inocencia está ahí para, bueno, para lo que diga el míster. O sea, que defraudar a Hacienda, pues ya se verá. Ya se verá. Eso, pues no sé, no es rival pequeño. Hacienda somos todos.
Irene, en el medio rural también se juega al fútbol. O sea, ha llegado sí. A la España vaciada, ha llegado el fútbol también. ¿O
me gusta
es algo que
me hagas esta pregunta? Sí, sí ha llegado, porque como hay mucho campo, tenemos que aprovechar.
Ah, es verdad.
Al final tenemos mucho campo. Y no, nos pegamos unos partidazos de kilométricos. Es como, ¿dónde tienes la portería? Allí abajo. Y venga, y a marcar goles a kilómetros, porque tenemos unos campos preciosos.
Sí, bueno, es agotador, preciosos. ¿No? O sea,
jugamos con una cabeza de cerdo muchas veces, porque no...
bueno, muy sí. Tradicional eso en el
muy tradicional, que ya de la erosión ya se ha quedado redondita, entonces perfecto. Es cuando te da un pelotazo en la cabeza, lo llamamos pelotazo igualmente, a veces duele un poco, pero...
Hay un tema y es que, claro, el campo es tan grande que muchas veces los niños no vuelven todos, o sea, son...
Ha pasado.
Porque, hay lobos,
hay depredadores...
La de historias que hay de dónde está, no, se fue a jugar a fútbol...
Esas anécdotas de pueblos, sí, eso en la ciudad no tenemos.
No, eso en la ciudad no.
Porque la mayoría de niños vuelven.
No tenéis tanto mayoría, campo. Bueno. Es que no tenéis tanto campo.
Como es un programa especial, un poco con espíritu navideño y el último del año, no quisiera ponerme demasiado personal, pero... Y quizá es aquí donde debería cortar el capítulo en abierto para los no suscriptores.